Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Dicen que las dos cosas seguras en esta vida son la muerte y los impuestos. Que así como todos tenemos que morir, así todos los que trabajamos en este país tenemos la obligación de declarar impuestos. Pero ¿qué tal los impuestos en Estados Unidos para los inmigrantes indocumentados? ¿Y qué tal para aquellos que vienen con visas de trabajo temporario? A 6 días de que se vence el plazo para declarar los impuestos, el 15 de abril, hoy presentamos consejos de último minuto para los contribuyentes que han pospuesto hasta la última hora su declaración. Veremos qué nuevos cambios trae el formulario de la declaración de impuestos de este año y también comentaremos cuáles son los riesgos a los que se expone quien no presente su declaración fiscal a tiempo. Más particularmente, veremos qué impuestos pagan los indocumentados, por qué deberían los indocumentados declarar sus impuestos y declararlos a tiempo, a qué créditos fiscales tienen derecho, a qué multas se exponen si no cumplen y más. Todo eso lo comentamos enseguida. Prepare usted sus preguntas sobre las leyes de impuestos como indocumentado o bien como trabajador con visa H2A y H2B. Nuestros invitados, especialistas en la materia, ofrecen información y consejos para que sepa cómo hacer correctamente la declaración, qué es lo que usted necesita, dónde acudir y, de nuevo, las consecuencias de no hacerlo. El número para que usted participe es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Le doy la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es la vocera de IRS, el Servicio de Recaudación de Impuestos. Lourdes Sous nos acompaña desde Los Ángeles, California. Gracias, Lourdes, por estar con nosotros. Pues vamos a comenzar por la primera pregunta, que yo creo que es la más elemental. ¿Quién o quiénes tienen la obligación de declarar impuestos en los Estados Unidos?
Bueno, toda persona que trabaja y vive en los Estados Unidos tiene que presentar una declaración de impuestos. También ciudadanos estadounidenses que viven fuera de los Estados Unidos también tienen que presentar una declaración. O sea que si usted trabaja aquí, vive aquí, tiene que presentar una declaración, aunque no tenga número de seguro social, puede usar el número del ITIN y puede presentar su declaración de esa manera.
Es decir, cuando mencionas el ITIN, vamos aquí ahora sí a meternos un poco con qué tal con los trabajadores indocumentados que normalmente, pues bueno, no normalmente, ellos no tienen un seguro social. ¿Cómo hacen para declarar? ¿Tienen que hacerlo?
Sí, tienen que hacerlo porque trabajan aquí en los Estados Unidos. O sea que lo que se les recomienda es que solicite un ITIN, que es el número de identificación de contribuyente. Y ese número es parecido al seguro social en el sentido que tiene los mismos números de dígitos y lo presenta de esa manera. Es fácil hacerlo, tiene que llenar la solicitud y el IRS entonces le da ese número y entonces usa ese como el número de identificación para su declaración.
Los formularios, Lourdes, que se tienen que llenar, que completar para rendir la declaración de impuestos, ¿dependen del estatus migratorio?
¿Repite la pregunta?
Los formularios que tienen que presentar los contribuyentes dependen del estatus migratorio, es decir, varía para cada tipo de persona, ya sea trabajadores con visa temporal, los indocumentados y los ciudadanos y residentes, ¿o es uno solo?
No, los formularios son igual para todo el mundo. Lo que sería diferente sería si acaso algunos créditos que a lo mejor no calificarían las personas que tienen ITIN, a lo mejor algunos, por ejemplo, el crédito tributario por ingreso del trabajo, ese crédito no califican las personas que presentan con ITIN, pero la ventaja es de que ya cuando tengan una tarjeta de seguro social pueden entonces ir atrás 3 años, o sea que ese crédito es retroactivo, puede volver 3 años atrás y enmendar esas declaraciones con el número nuevo suyo de seguro social y reclamar el crédito si calificaba.
Es decir, esto es para lo que va de créditos tributarios. Aquellas personas que todos los que rendimos la declaración de impuestos, lo que se espera también después con ansias es el reembolso de los impuestos, los beneficios de alguna u otra manera. ¿Qué pasa con los indocumentados en este término, en cuestión de reembolsos?
Bueno, si usted presenta su declaración y pagó sus impuestos, el reembolso se le envía igual sea con ITIN o sea con número de seguro social. O sea que eso no cambia tampoco.
Perfecto. Ahora, ¿qué tal las personas dependientes, los indocumentados y las personas con cierto tipo de visa de trabajador temporario también pueden poner dependientes?
Sí, personas que, sí, exacto, si usted tiene dependientes, aquí en los Estados Unidos también puede ponerlos como dependientes. Ahora sí, también si tiene dependientes en México o en Canadá, también puede ponerlos como dependientes. Al igual
Bien.
que puede calificar también para el crédito tributario del hijo, que es el crédito para dependiendo de la cantidad de hijos que usted tenga, su familia tenga, puede también recibir ese crédito.
Bien, para las personas que nos están escuchando, Lourdes Sos, pues usted es vocera del Servicio de Recaudación de Impuestos. ¿Cuál sería la herramienta que ustedes recomiendan? ¿Dónde y cómo conocer a detalle cómo hacer la declaración de impuestos de una manera justa? Es decir, que no paguen ni más ni menos, sino simplemente lo justo.
Bueno, la manera más fácil y sencilla es hacerlo electrónicamente. Si usted gana un ingreso más bajo o moderado, puede calificar para Free File, que es la manera de hacerlo gratuitamente a través de irs.gov, que es la página del internet del IRS. Ahí puede directamente a Free File y puede hacer su declaración de impuestos electrónicamente gratis usted mismo. Si usted no tiene tanta confianza en hacerlo por su cuenta, puede ir a un preparador de impuestos. Nosotros tenemos una asociación con unas organizaciones que voluntarizan preparadores de impuestos, personas que están certificadas por el IRS para hacer declaraciones de impuestos gratis. Puede encontrar esos centros VITA en la página del internet irs.gov. Si escribe VITA en la casilla de búsqueda, puede encontrar un centro cerca a usted. Son muy comunes en las comunidades cerca a muchas comunidades de su vecindario, y puede hacerlo de esa manera también. Ya cuando encuentra un buen preparador o encuentra hacerlo Free File, se da cuenta que hacerlo electrónicamente es bien sencillo, es más rápido y obviamente más seguro que si enviar los formularios por correo, porque tiene el problema de que a lo mejor se pierdan.
Exactamente. Bueno, pues ahí está la información. Entonces, si usted confía en que los puede hacer solo, el Free File, completamente gratis. Me gustaría, si ustedes tienen también algunos consejos o recomendaciones para evitar fraudes. Quizás hay personas que ofrecen hacer la declaración de impuestos, sobre todo a las personas indocumentadas, que quizás no entienden bien el inglés, tampoco entienden bien los formularios, y hay personas que quieran aprovecharse. ¿Hay alertas que ustedes, como el Servicio de Recaudación de Impuestos, envían para evitar fraudes?
Sí, definitivamente. Tenemos mucha información en la página del internet también, en irs.gov. Lamentablemente siempre vamos a ver casos de personas que no tienen escrúpulos, que van a tratar de cometerle fraudes a las personas que son más vulnerables, personas en este caso que no dominan el inglés, o personas mayores de edad. Tenemos preparadores de impuestos que no están registrados con el IRS, que no tienen el número de identificación, el PTIN. Eso es una clave que a lo mejor esa persona no debe confiar. Ese número indica que la persona está registrada con el IRS y certificada. Eso es algo que debe buscar. Pues estas personas que no tienen escrúpulos le pueden tratar de hacer mentir en las declaraciones de impuestos. Lo que hacen es que les cobran a los contribuyentes un porcentaje del reembolso que van a recibir. De esa manera, obviamente, el preparador beneficia de un reembolso más alto. O sea que mienten la declaración de impuestos, quizás poniendo que ganó menos ingresos o tiene más dependientes de lo que en verdad tiene. Y eso es un fraude, y lamentablemente ya cuando el contribuyente firma esa declaración, está declarando de que está de acuerdo con todo lo que dice la declaración. O sea que el que va a tener problemas después va a ser el contribuyente que firmó esa declaración. Así que tiene que tener mucho cuidado. Otra cosa que hacen los preparadores sin escrúpulos es de que mienten sobre, por ejemplo, si no califica usted para recibir o comprar el seguro médico a través de la Ley del Cuidado de Salud. Personas que son exentas les están diciendo que sí tienen que tenían que haber comprado la cobertura médica, y si no lo hicieron van a tener que pagar el pago de la responsabilidad compartida, que es simplemente para personas que sí calificaron, que decidieron no comprarlo. Y eso nuevamente es un fraude. Tiene que tener cuidado si usted sabe que usted está exento, no caer en esa trampa, verificar que en verdad usted es exento. Si usted sí no está exento y sí debió haber comprado ese seguro y tiene que pagar, asegúrese de que haga el pago al IRS, no haga el pago al preparador de impuestos directamente. Hay veces que esos preparadores piden dinero a nombre de ellos, piden que el reembolso vaya a nombre de ellos y que ellos después le dan el cheque a usted. No se deje llevar por eso. Usted siempre haga los pagos directamente al IRS.
Precisamente acabas de tocar un punto importante, que es que este año los formularios para declarar impuestos tienen este cambio. Estamos hablando de aquellos que no hayan comprado, que tengan la obligación de comprar o contar con un seguro médico y no lo hayan hecho. Y se ha hablado mucho de las multas, Lourdes. Entonces, qué bueno que lo mencionas. Dijiste, hay personas que no tienen que contar con un seguro médico, con un plan médico, y estas personas no deberían o no tienen que declararlo en sus impuestos. ¿Quiénes son estas personas que están exentas?
Bueno, en términos más generales, básicamente personas que presentan con un ITIN, con el número de identificación de contribuyente, que no tienen número de seguro social, generalmente esas personas no calificarían para, o sea, están exentas de comprar el seguro médico. Pero para ser más detallado y tener, porque hay tantas diferentes circunstancias, hay un formulario, el 8965, en las instrucciones especifica claramente quiénes están exentos de comprar ese seguro médico, lo cual indica que no tienen que pagar el pago de la responsabilidad compartida por no comprarlo. Ese formulario 8965, entonces la persona exenta lo llenaría, básicamente explicando por qué está exento de comprar el seguro médico, y pues no, entonces tendría que hacer ese pago adicional.
Algunas otras exenciones en este caso, en esta novedad en este año, en este formulario, ¿qué tal con los jóvenes, los que se benefician de DACA?
De DACA, ellos también estarían exentos, eso lo dice también en las instrucciones del formulario, esas serían personas que estarían exentas de comprar el seguro médico o, y en este caso, de pagar el pago de la responsabilidad compartida.
¿Alguna otra novedad que traiga el formulario en este año, la declaración de impuestos, que quieras mencionar?
Bueno, en general, básicamente tenemos muchos créditos importantes de que a lo mejor califican, como mencioné nuevamente, el crédito del hijo, el crédito tributario por ingreso del trabajo, eso es basado en su ingreso, basado en su estado civil y en sus hijos, la cantidad de hijos que tenga, puede recibir hasta más de $5,000 de reembolso adicional al reembolso que ya recibiría. Si usted no gana suficiente dinero y piensa que no está obligado a presentar, es verdad, pero a lo mejor le viene bien presentar porque recibiría su reembolso regular más algún crédito que calificaría por su bajo ingreso. O sea que es muy importante ver esa oportunidad de presentar esa declaración, porque hay dinero que es suyo, que usted podría recibir porque usted ha estado pagando impuestos a través del año. O sea que debería, y tiene que presentar para recibir ese dinero, o sea que debería presentar, verifique con un centro Vita para un preparador de impuestos, o verifique usted mismo, haga su propia investigación en irs.gov y a lo mejor trate Free File, que es una manera muy fácil de hacerlo.
Bien. Lourdes Sous, pues ya para terminar, ella es vocera del IRS, Servicio de Recaudación de Impuestos, hoy con nosotros en Línea Abierta. ¿Qué consecuencias van a tener aquellas personas que no están haciendo su declaración de impuestos a tiempo? Es decir, que llega el 15 de abril y no han hecho esta declaración.
Bueno, eso es muy interesante porque es más importante, la multa por no presentar a tiempo es más alta que si no paga a tiempo. Es muy interesante, o sea que es muy importante que uno presente para el 15 de abril. Si no puede, o sea que si piensa que no puede presentar para esa fecha, tiene que pedir entonces una prórroga. Ese formulario le da 6 meses más para presentar. Ahora, eso no quiere decir de que si usted debe impuestos, no debe pagar a tiempo. Usted todavía tiene que pagar. O sea que lo que se recomienda en ese caso es que pida esa prórroga y con esa solicitud de prórroga haga un pago lo más que pueda, si no puede pagarlo por completo. Y con ese pago pida entonces un plan de pago a plazo. Hace ese acuerdo y paga poco a poco lo que debe. Porque queremos que usted no solo presente a tiempo, pero también haga sus pagos, porque las multas y los intereses empiezan a sumarse y no queremos que las personas caigan más deuda.
Bien, pues ahí está la llamada de atención. Es más grande la multa, nos dice Lourdes Sous, que está con nosotros, vocera de IRS, si usted no presenta la declaración a tiempo, más que si no la paga a tiempo o si no la paga. El número, si usted tiene comentarios o algunas preguntas, es el 1-800-345-4632. Tenemos más invitadas. Lourdes Sous, muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Línea Abierta, vocera de IRS. ¿Algo más que quieras mencionar antes de despedirnos, Lourdes?
Bueno, por último, el irs.gov y rs.gov es la clave. Ahí tienen muchísima información, videos en español con consejos, tienen muchas notas de prensa, muchos consejos sobre toda la información que quieran. Sabemos de que esta es la última semana y media, ¿sabes?, para presentar, o sea que tenemos los teléfonos están muy ocupados, tenemos líneas largas, o sea que en internet es la mejor manera de buscar información que necesite.
Ahí está la información, 6 días para que se venza el plazo para hacer esta declaración de impuestos. Muchas gracias, Lourdes Sos, por haber estado con nosotros.
Gracias.
Nosotros seguimos en Línea Abierta, tenemos más invitados, vamos a una pausa y regresamos. El número, si usted tiene comentarios, si tiene preguntas y dudas para rendir su declaración de impuestos, el número es el 1-800-345-4632. Vamos a una pausa.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta y le vamos a dar la bienvenida a nuestras siguientes invitadas. Está con nosotros Briana Beltrán. Ella está trabajando con el Texas Rio Grande Legal Aid. Bienvenida, Briana, a Línea Abierta.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros desde Boise, Idaho, Mariela Ross. Voy a ver si estoy diciendo bien tu apellido, Mariela Rasmussen, de La Posada Tax Clinic, la clínica de impuestos de La Posada. Bienvenida, Mariela.
Gracias, bienvenida.
Gracias, Mariela. Bueno, pues ahora Mariela y Briana, con ustedes lo que queremos ver es que, bueno, ya nos dijo la vocera de IRS, Lourdes Sous, que todas las personas que vivimos en Estados Unidos y estamos trabajando tenemos la obligación de declarar impuestos con documentos o sin documentos, incluidas las personas que tienen una visa de trabajo temporario. Y de eso vamos a hablar ahora con ustedes. Vamos a comenzar con Mariela para que nos cuente ella. Lourdes, la vocera, ya nos hablaba un poco de que los indocumentados tienen que declarar impuestos, tienen que buscar el ITIN number porque no tienen el número de seguro social. ¿Algunas otras recomendaciones antes de pasar con aquellos que cuentan con visas, Mariela, para los indocumentados?
Bueno, algo muy importante que Lourdes comentaba era de que hay beneficios que pueden recibir al hacer sus declaraciones de impuestos, aun cuando no tengan número de seguro social y tengan que solicitar un número de identificación, que es el que se conoce normalmente como ITIN, o el número verde, le dicen algunos.
Sí.
Es el que pueden llegar a acceder a reembolsos o beneficios que no van a recibir si no hacen las declaraciones de impuestos. Eso es algo importante que tengan en cuenta. Otra cosa es que puede demorar un poco, puede demorar más tiempo, pero finalmente el IRS o la Dirección de Impuestos del Estado pueden encontrar a la persona que ha estado ganando dinero y no ha reportado impuestos y les envían cartas y les empiezan a cobrar. Y ahí es donde le suman multas e intereses por todo el tiempo que ha pasado sin hacer impuestos. Tengo un cliente que finalmente ya terminó de pagar lo que debía, pero él ha estado viviendo acá desde hacía muchísimos años, nunca había hecho su declaración de impuestos por no tener él su número. Y cuando el estado de Idaho, la Dirección de Impuestos de acá del estado de Idaho lo encontró, ya él tenía que hacer impuestos por 8 años. Y le estaba requiriendo la declaración de impuestos por 8 años y él tuvo que pagar muchísimo dinero.
Me imagino, sí.
Y otra cosa es que no tienen que tener miedo, no deben temer que al hacer la declaración de impuestos van a quedar expuestos de que ellos están viviendo en el país sin documentos. La información compartida con la Dirección de Impuestos de los Estados Unidos, con el IRS, es confiable y segura. El IRS no va a compartir información que ellos tengan con otras agencias. Así que no tengan que tener miedo de que, porque si hacen la declaración de impuestos, el IRS le pueda decir a Migraciones de que hay una persona sin papeles.
Bien, es información confidencial. Siguiendo un poco con los indocumentados a la hora de declarar impuestos, Mariela, también más allá de que, bueno, tienen que hacerlo de acuerdo al IRS, importante que estas personas que por ahora están con sin documentos en los Estados Unidos, pero que quizás están pensando o están en vías, en proceso de una legalización, ¿cómo puede afectarles el no declarar impuestos? Y por el contrario, ¿cómo puede ayudarles que ellos en un futuro demuestren que sí declararon impuestos?
Bueno, una de las condiciones de esta reforma que se quería salir era de que presentaran declaración de impuestos por los últimos 5 años. Entonces, si no las han hecho, las van a hacer a último momento y pueden tocarle que tengan que pagar o van a perder la posibilidad de sacar la residencia por no tener las declaraciones de impuestos hechas. Es por ley de que las personas, como explicaba Lourdes, todas las personas que viven y trabajan en los Estados Unidos tienen que hacer su declaración de impuestos. Es por ley. Son dos leyes diferentes. Una la ley de estar viviendo y trabajando ilegalmente en el país y otra es la ley de hacer impuestos. Son diferentes tipos de leyes que se están violando, pero ellos pueden estar viviendo acá sin tener documentos, pero sí pueden cumplir con la ley de impuestos.
Bien. Ahora, ¿y estas personas indocumentadas, seguimos con ellos, repito, antes de pasar con los que tienen visa H2A y H2B para las personas que nos están escuchando y quieren saber informes? En un momento vamos a eso, pero para las personas indocumentadas, que algunos, Mariela, pues tienen hijos aquí en los Estados Unidos, quizás ya nacieron acá, pero tienen también familia en México o en Guatemala, en cualquier país de Latinoamérica, ¿pueden ellos declararlos como dependientes?
Solamente pueden declarar como dependientes las personas viviendo en los Estados Unidos, en México o en Canadá, que son nuestros dos países limítrofes. Uh-huh. Uno no puede poner dependientes viviendo en otros países, desgraciadamente. Tengo clientes que vienen a trabajar de Perú y están casados, tienen 4 o 5 hijos y no pueden poner a sus hijos en los impuestos. No es uh-huh. permitido, solamente dependes que viven en Estados Unidos, México o Canadá.
Bien, ahí está esta información importante para ustedes si nos escuchan y quizás algunos de ustedes tienen este estatus de indocumentado. Hay algunas pues razones por cuáles ustedes podrían o tienen que hacer esta declaración, algunas recomendaciones que nos hace Mariela Rasmussen. Y si tiene preguntas, nos puede llamar al 1-800-345-4632. Vamos a seguir, Mariela, platicando contigo, pero vamos ahora con Briana Beltrán. Nuevamente le damos la bienvenida a Briana, que está en Texas y ella es parte de la ayuda legal de Texas Río Grande, para que nos hables ahora sí, Briana, sobre cómo y qué deben de hacer aquellos que han venido a trabajar a los Estados Unidos con este tipo de visas. Vamos a empezar con la visa H2A. ¿Cómo tendrían ellos que seguir paso a paso su rendición de declaración de impuestos, Briana?
Bueno, nomás para así empezar, los trabajadores que están aquí con H2A o H2B, mientras estén aquí con esas visas, califican por número de seguro social. Así que nomás para que ellos sepan, creo que es algo que es más común que los patrones están así facilitando, pero cualquier sí. trabajador que viene con uno de esos visas puede sacar un número de seguro social. Por lo general, los trabajadores H2A, como han indicado Lourdes y Mariela, si están aquí trabajando aquí, puede ser que deben impuestos y tienen que hacer una de esas declaraciones. Depende de cuánto tiempo estén aquí en el país durante el año y cuánto dinero ganan. Esas dos cosas afectan la posibilidad de deber impuestos y cuánto se tendrá que pagar al fin del año. Otra cosa específica con los trabajadores H2A que se debe de tomar en cuenta es que los trabajadores H2A no pueden tener los impuestos de categoría de Seguro Social ni de Medicare descontado de su pago. Esa es una regla para todos los trabajadores H2A, no se descuentan esas categorías de impuesto. La tercera categoría que se basa en los ingresos, eso se puede ser descontado, pero solo en los casos cuando el trabajador y el patrón están de acuerdo y eso se descuenta de cada pago. Si no se descuenta de cada pago, puede ser que el trabajador deba de esa categoría de impuestos al final de año cuando está preparando la declaración, pero como dije al principio, depende de cuánto gane y cuánto tiempo ha pasado en el país.
Ya, a ver, hablemos un poco de esos dos aspectos, Briana, de cuánto tiempo han trabajado aquí en el país y cuánto ganan. Vamos a aclarar un poco eso.
Sí, exacto. Esto se calcula fijándose en el año por la cual uno está pagando impuestos, es decir, que ahora uno está pagando impuestos del año 2014. Es un poco de cálculo de matemáticas, diríamos, pero uno básicamente tiene que mirar a los últimos 3 años, es decir, 2014, 13 y 12. Uno hace el cálculo de todos los años que uno pasó en los Estados Unidos del 2014, sí. más esa cuenta de 2013 dividido por 3, más los números, más los días en 2012 dividido por 6. Es decir, esos 3 años, esos 3 números, uno los hace el cálculo, y si ese número sale 183 días o más, uno va a ser considerado como residente bajo la ley de impuestos. Esto no es así como han dicho las otras participantes en esta llamada. No es lo mismo que el estatus inmigratorio. Esto es solo para los impuestos. Si uno califica así por más de 183 días, uno es residente, y el nivel en el cual uno tiene que pagar, declarar sus impuestos, es más alto. Depende de si uno está casado, uno tiene así dependientes, todo eso, pero por lo general, por ejemplo, un trabajador que va a declarar así soltero y tiene menos de 65 años, el nivel es 10,150 por el año 2014. Es decir, si en el año 2014, si usted ganó más de esa cantidad de dinero en los Estados Unidos y también en su país, así en México, en Guatemala, si uno trabaja así en casa, también uno cuenta esos montos. Si haciendo ese cálculo que ya dije de todos los días en 2014, los días en 2013 dividido por 3 y los días en 2012 dividido por 6, si eso sale a menos de 183 días, sí. No es considerado como residente bajo la ley de los impuestos, y uno debe de declarar, de preparar esa declaración si uno ha ganado más de $3,950 en los Estados Unidos durante el año 2014. Son bastantes números, ya sé que es un poco difícil recordarse de todo eso en el momento, pero es algo así básico bajo la ley de impuestos cuando uno tiene la obligación. Así que nomás si uno básicamente tiene eso en cuenta, luego en el futuro de seguro la gente que prepara los impuestos puede ayudarlos más con eso.
Bien, gracias, Mariela. Vamos a seguir con más, aclarando más detalles con Mariela Rasmussen y con Briana Beltrán, que nos acaba de explicar esta regla matemática, que como dices, es un poco quizás confusa, pero son, si usted trabajó 183 días o más y después la cantidad. Ahora vamos a seguir poniendo quizás ejemplos para dejarlo más claro. Vamos a tomar algunas llamadas que tenemos aquí y continuamos dando más detalles de cómo debe usted declarar impuestos si tiene una visa H2A, una visa H2B, o bien si es indocumentado. ¿A qué problemas se puede usted enfrentar? Nuestras invitadas son especialistas en este tema y nos están ayudando a disipar las dudas. 1-800-34 línea. Vamos a tomar la llamada de Luis, de Manuel y de Pedro. Vamos con Luis, que nos llama de Salinas. Adelante, Luis. Buenas tardes.
Ya, yeah, buenas tardes. Yo tengo ahí dos o tres preguntitas. La primera es sobre los impuestos, sobre la aseguranza de Obama. Algunas personas que están haciendo taxis en Salinas no están cobrando las multas a las personas que tienen a TPS, o sea, permiso de trabajo nomás. Y otra sí, a mí me tocó con la que yo hice mis impuestos, que me cobró la multa del seguro de Obama. Esa es una pregunta. La otra es...
¿Ella se lo cobró, quien le hizo la declaración de impuestos?
Ah, sí, la declaración de impuestos ya la hice y me tocó pagar $580 de multa.
¿Pero a quién le hizo la declaración de impuestos?
Al IRS.
Ah, ok. Adelante, Luis. Ok, esa es la primera pregunta que usted tiene. Dijo que tenía 3. Adelante.
Ah, la segunda es, con todo el problema que se hace de los seguros y todo, mis hijos me los llevé a vivir a Honduras. Y entonces quiero saber si los puedo poner como dependes, porque, o sea, no voy a pagar el seguro médico aquí para ellos porque no están aquí en el país, pero sí los tengo que mantener. O sea, quiero saber cómo va a funcionar eso, o cómo me va a salir eso.
¿Están en México o en dónde están?
No, en Honduras.
En Honduras, okay. ¿Y la siguiente pregunta?
Oh, es la misma zona, ellos son nacidos aquí.
Bien. Nacidos aquí, pero están en Honduras.
Ah, sí, los llevé a vivir bien para allá.
Okay, gracias Luis. Bueno, vamos a ver la respuesta que tienen nuestras invitadas y después tomo la llamada de Manuel y de Pedro. Vamos primero a tratar de responder las preguntas de Luis. ¿Quién quiere responder, la Mariela o Briana?
¿Está bien, Briana, si yo contesto?
Sí, está bien.
Adelante, bueno, Mariela.
La primera pregunta era con respecto al impuesto que él pagó. Él dice que tiene permiso de trabajo. ¿El permiso de trabajo que usted tiene, tiene residencia? ¿Usted ya tiene una tarjeta verde o todavía no?
No, es permiso de trabajo, el TPS. Yo hago la declaración de impuestos desde hace 24 años.
Uh-huh. Yeah. ¿Y el permiso de trabajo que usted tiene está vigente?
Sí.
¿Usted lo renueva cada año o cómo es?
Sí, cada 18 meses estamos renovándolo.
Hay algunas personas que tienen el permiso de trabajo por medio del DACA. Esas personas no califican para la excepción por de la aseguranza médica. Las personas que tienen permiso de trabajo y están acá más de 3 meses, ellos sí tendrían que tener un seguro médico, salvo que califiquen para una excepción por respecto al ingreso. Si ganan menos de cierta cantidad, estarían exentos. ¿Es posible que esa sea la diferencia entre usted y las otras personas que han hecho impuestos que usted conoce, que tienen el mismo estatus migratorio? A lo mejor la diferencia que hizo que algunos se los cobraran y a otros no es el ingreso y la familia. Con respecto a ¿sus hijos son nacidos en los Estados Unidos?
Sí, son nacidos aquí en los Estados Unidos. Y luego lo que quiero saber también es, no sé si aunque estén allá, viviendo allá, ¿me van a obligar a pagar seguro por ellos aquí?
No, usted no tiene que pagar si ellos no están en el país. Pero usted está haciendo su declaración de impuestos casado por conjunto con su esposa.
No, más con mis hijos.
Bueno, entonces no puede poner a sus hijos si ellos no están en los Estados Unidos, México, Canadá.
Bien, es lo que explicabas hace un momento. Bien, Luis, ahí están las respuestas a las preguntas que tú tenías. Vamos a ir una pausa y regresamos. Tenemos a Manuel de Calistoga y a Pedro de Fresno, 1-800-34 línea, 1-800-345-4632, nuestras invitadas expertas en estos asuntos de declarar impuestos con visas de trabajos temporales o bien como indocumentados, nos acompañan hoy en Línea Abierta. Vamos a una breve pausa y regresamos. Continuamos en Línea Abierta, 1-800-345-4632. Vamos ahora con la llamada de Manuel de Calistoga y después vamos a Fresno con Pedro. Manuel, adelante, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Adelante.
Pues estoy aquí en Calistoga, en California, y mi pregunta es que no puedo emplearme en una compañía porque tengo una cierta lesión en una mano y no puedo hacer ciertos trabajos que se requieren. Entonces trabajo para algunas personas que me pagan en cash, pero del año pasado pues comprobantes puedo tener como de aproximadamente como $6,000, pero en total en el año gané como cerca de $18,000. Entonces mi pregunta es ¿cómo voy a declarar eso si no puedo comprobarlo?
Bien. Buenísimo. Gracias, Manuel. Esa pregunta, Briana, yo creo que seguramente es algo muy recurrente. Los problemas cuando se les paga en efectivo. ¿Qué hacer en esos casos, Briana Beltrán?
Sí, no sé, Manuel, ¿usted recibió también un formulario W-2 o nomás tiene así como talones de cheque por los 6,000?
Por los 6,000 tengo un W-2 nada más como por 1,800. Tengo otro comprobante que me hizo algún trabajo por mi cuenta donde gané como cerca de $4,000. Uh-huh. Y eso me dan un comprobante, pero no es W-2. Nada más es un comprobante que me pagaron ese dinero y es todo. Todos los demás no tengo nada, ni comprobante, ni nada.
Uh-huh. Tal vez Mariela le puede dar un poco más detalle, pero lo que tengo entendido yo es que aunque uno no recibe así un W-2 correcto o completo, o tal vez no recibe nada, que uno sí, pues todavía debe de declarar sus impuestos y lo puede hacer con un formulario que básicamente reemplaza un W-2, donde uno tiene que hacer sus propias cuentas y dar así detalles sobre cuánto uno ganó el año pasado. Es decir que, por lo general, yo creo que usted debe de, pues, agarrar todo lo que tiene, el W-2, los otros comprobantes, y luego tratar de hacer la cuenta de lo que resta, y junto con un contador, uno de esos de Vita, donde sea, ellos creo que pueden ayudarlo a hacer la cuenta así más correcta, más completa para declarar sus impuestos.
Bien. ¿Le quedó claro, Manuel?
¿Hay algo que puedo agregar?
Sí, adelante, Brian.
Bueno, todo lo que uno gana en el trabajo, ya sea que tenga comprobantes o no comprobantes, uno debe reportar todo lo que gana. Allí uno tiene que ser lo más honesto y llevar un cálculo de cuánto ganó, cuánto dinero me pagaron. En el caso de este trabajo que usted dice que recibió cash, usted tiene que reportar el dinero que recibió. Se reporta, usted calcula cuánto le pagaron por mes, por semana, cómo iba ganando el dinero, y va a tener que reportarlo en una forma Schedule C, que es para negocios. Desgraciadamente, usted es considerado contratista independiente porque usted no fue empleado. No le hicieron descuentos ni para Social Security, ni para el Medicare, ni para el Income Tax. Y cuando uno trabaja de esa manera, le toca pagar lo que acá en Estados Unidos se conoce como Self-Employment Taxes, que es del ingreso, uno paga el 15.3%, que es lo que correspondería a la porción suya y a la porción de su patrón, si usted tuviera un patrón, de Social Security y Medicare. Ese es el problema de cuando trabajamos y nos pagan cash, o ya sea que nos den un talón, nos den un comprobante de pago o no, nosotros sabemos que recibimos ese dinero y que no se nos descontó para los impuestos. Y hay que hacer la declaración usando la forma de Schedule C. Por lo general les toca pagar dinero al momento de hacer los impuestos.
Eso. Muchas gracias. Vamos con más llamadas, 1-800-345-4632. Pedro nos habla de Fresno. Adelante, Pedro, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Sí, disculpe, yo puse a mi hijo en los taxes, pero él ganó $6,000 también. Y él hicieron los taxes, o sea, él pagó taxes de esos $6,000. Pero también en la forma que hice yo, lo pusieron como depende mío, ¿eso está bien?
Mariela.
Bueno, ¿cuántos años tiene su hijo, Pedro?
Tiene 21, él está estudiando ahorita.
¿Él es estudiante de tiempo completo?
Pues va 4 días a la semana, no sé si será...
Ajá. Bueno, depende de la universidad donde esté estudiando, depende del college donde él vaya. Depende de la cantidad de clases o horas o créditos que tome, se considera de tiempo completo o part-time. Él, si tuvo ese ingreso, todo depende de la forma en que él hizo sus impuestos. Él tiene que reportar sus impuestos. Pero si él puso que depende de alguien más, que sus padres lo consideran su depende, él le va a tocar pagar un poquito si no le descontaron lo suficiente, pero él es depende suyo mientras esté estudiando y sea menor de 24 años.
Bien.
Se puede reclamarlo como su dependiente y puede reclamar el Earned Income Credit también por él.
Bien. ¿Pedro? ¿Está claro, Pedro?
Pues sí lo hicieron. O sea, él pagó una cantidad de los $6,000 que él hizo.
Uh-huh. En los impuestos, ¿él puso que era depende de alguien más?
Sí, puso que era depende mío.
Entonces está bien. Está bien, ¿sí? Le tocó pagar porque él ganó debe haber ganado más de $6,100. entonces por eso que le tocó pagar un poco y no le habían descontado nada para los impuestos.
Bien, gracias Mariela, gracias Pedro. El número, si usted tiene preguntas, si tiene dudas de cómo hacer su declaración de impuestos, si usted quizás cuenta con una visa H2A, H2B o trabajó con alguna de estas, o bien es indocumentado y tiene preguntas de cómo hacerlo, cómo pagar, como dijimos hace un momento, lo justo, ni más ni menos, y hacerlo a tiempo. El 15 de abril es el último día, en 6 días. Llámenos al 1-800-345-4632. Tenemos a Silvano y a Luis en la línea. Luis de Grandview en el estado de Washington. Buenas tardes, adelante Luis.
Mi pregunta es sobre las enmiendas. Hice las enmiendas en febrero, como el día 5 o 6 por ahí de febrero, de 3 años atrás. ¿En cuánto tiempo se tarda en responderle a uno si califica uno para las enmiendas o no?
Gracias, Silvano. ¿Briana?
No sé cuánto se tardará normalmente. Si se hace electrónico, creo que es bastante así pronto, pero así por correo regular creo que tarda más. No sé si ya más de 2 meses es algo irregular o qué.
Normalmente las enmiendas ahora están demorando hasta 16 semanas. Sí. Lo que tiene que hacer, una forma fácil de saber, es yendo a la página web del IRS, irs.gov, y poner en la ventana de búsquedas dónde está mi enmienda, o en inglés, where is my amended return. Seguir las preguntas que le hacen ahí y van a tener una idea de en qué parte del proceso está, si las han recibido, si las están procesando y cuándo estaría su reembolso. Pero Bien. No va a salir nada por ahora, como le digo, son 16 semanas y en este tiempo de la temporada de impuestos se ha puesto sumamente lento. Sumamente lento. Yo tengo clientes que hemos mandado sus enmiendas desde el mes de septiembre, octubre del año pasado y todavía no han recibido nada. Así que febrero es muy pronto.
Bien, entonces habría que buscar, que ir a la página del IRS, Luis, e investigar, como nos está diciendo Mariela. 1-800-345-4632. Silvano habla de Madera, California. Adelante, Silvano. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Mira, yo quiero hacer una pregunta.
Adelante.
Yo hablo por mi hermano se llama Elías, y hizo su impuesto primera vez desde 2010, y todos los años venía haciendo 11 y 12. Y ya la que hizo de 2013, ya no dieron el cheque para atrás, y habló que no llevaba su cheque, y luego dijeron que debía a la IRS. Pero no dijeron cuánto, y acá, y donde lo hizo, la verdad, tampoco no hubo. Y ahora hace poco, dije que fuera a ir a la oficina que está en Fresno, y le dijeron que no debería tocar el impuesto porque no tiene los independientes, los hijos aquí, los en México, que son los hijos de él. Dice que no, ya no puede hacer el impuesto.
Bien, gracias, Silvano. No sé si Mariela o Briana, ¿quién de las dos pudiera responder? Pues sus hijos están en México. Ustedes acaban de mencionar que México, Estados Unidos y Canadá sí califican como dependientes. ¿Qué pasó? Adelante, Mariela, vamos contigo.
Lo que pienso que ha pasado es que él ha reclamado que los hijos están en los Estados Unidos. El crédito por los niños, que son $1,000 que dan por cada niño cuando tienen menos de 17 años, los dan únicamente cuando el niño vive en los Estados Unidos. Si el niño vive en México y es su dependiente, sí lo pone como depende. Recibe la deducción que le dan por cada persona, que este año por 2014 es $3,950, que uno le descuentan de su ingreso. Y eso sí es correcto, sí puede poner dependes en México, pero lo que puede haber pasado es que esta persona puso como que los niños vivían en los Estados Unidos, que era un error muy, muy común que se estaba haciendo hasta hace relativamente poco tiempo atrás. Y el IRS ha empezado a pedir pruebas de que los niños viven en los Estados Unidos cuando uno reporta y pide el crédito por los niños usando un número ITIN. Porque eso sería una forma que podía pasar de que no vivieran en los Estados Unidos. Entonces el IRS pide comprobantes de que el niño vivió acá, y los comprobantes por lo general son constancia de la escuela o constancia médica, y al no presentar esas pruebas, ellos automáticamente les quitaron la dependencia y el crédito por los niños. Se puede hacer un arreglo si él solamente cometió el error de reclamar el crédito por los niños, pero sí son sus dependientes. Se pueden hacer enmiendas de 3 años para atrás reclamándolos como dependiente, pero 5, reclamar el crédito por los niños, se reduciría lo que se debe y a lo mejor no deberían ya nada. Se tendría que ver exactamente cuál fue el reclamo. Yo creo que eso, por lo que yo he visto con la mayoría de mis clientes que han tenido problemas porque han ido a otros lados donde les han puesto que los niños viven en los Estados Unidos a fin de recibir esos $1,000.
Bien. Gracias, Mariela. Vamos a una pausa, la última pausa, y los invitamos a que nos llamen si tienen preguntas, comentarios, dudas sobre cómo rendir su declaración de impuestos. Sobre todo, los invitamos si ustedes son o han trabajado con visa H2A, H2B, conocen a alguien y no saben bien cómo hacer la declaración de impuestos o bien son indocumentados. Tenemos ya los últimos 15 minutos para que usted nos llame con sus preguntas. 1-800-345-4632. Vamos a una pausa y regresamos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos en línea abierta. Briana Beltrán nos acompaña de Texas Rio Grande Legal Aid y también Mariela Rasmussen de la Posada Tax Clinic desde Boise en Idaho, y nos están aclarando las dudas sobre la declaración de impuestos. El 15 de abril es el último día para que usted haga esta declaración de impuestos. Vamos con Mariela. Mariela, nos gustaría que nos aclares un poco. Ya escuchamos, tanto Lourdes del IRS nos mencionaba un poco, ¿qué pasa si nos alcanza el 15 de abril en otro país, digamos, si no estamos fuera de los Estados Unidos, para decirlo rápidamente, en esta época de declaración de impuestos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Hay alguna exención si estamos fuera? ¿Qué hacemos en estos casos, Mariela?
Bueno, cuando uno está fuera del país, tiene automáticamente una extensión de 2 meses. Pero si o está en el país y no tiene todos los documentos, o no puede juntar, o no tiene el tiempo, lo urgente es hacer una extensión que se hace en forma electrónica. Pueden ir a cualquier lugar donde hacen impuestos que les ayuden a hacer esta extensión en forma electrónica, o uno puede bajar de la página del IRS la forma, en este momento me he olvidado el número de la forma, ya se los voy a decir, pero es para extensiones.
Sí.
Y con esa forma se envía por correo y le dan automáticamente 6 meses de extensión. No necesitan esperar que les respondan ni nada. Al presentar la forma, ya la recibe a la extensión. Y tiene 6 meses más para hacer los impuestos. La forma es el número 4868.
4868, ahí está la información. También nos gustaría, mientras recibimos más llamadas, ojalá de personas que tengan dudas sobre la declaración de impuestos, y esta pregunta va para las dos, ¿cuáles son aquellos problemas más comunes, los más recurrentes que enfrentan sus clientes en cuanto a esta declaración de impuestos? Si quieres, vamos con Briana y después regresamos contigo, Mariela. Briana, adelante.
Pues sí, yo creo que en mi oficina nos enfocamos un poco más en los trabajadores H2A, y creo que por lo general esto de los impuestos es específicamente con los trabajadores H2A, no es que se han cambiado las reglas necesariamente, sino es que se han clarificado en los últimos años que los patrones ya tienen que proveer un W-2 a los trabajadores, cosas así. Así que bastantes trabajadores H2A, si han venido muchos años, tal vez ya están enfrentando esto de los impuestos por primera vez y es algo un poco nuevo, diferente, y tal vez no han tenido números de seguro social los últimos años y ya deben así los impuestos de los años pasados. Así que es un sistema que ya apenas está clarificando por ellos los últimos años.
Bien, gracias. Briana Beltrán, vamos con la llamada de Olivia, que nos habla de Sunnyside en el estado de Washington, 1-800-34-LÍNEA. Olivia, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes. Mi pregunta es de que yo no he hecho mis impuestos todavía y me presta una sobrina me presta el segurito de un niño en México y no sé si lo puedo meter.
Un seguro prestado, bien.
El niño nacido aquí.
Uh-huh. Pero vive en México. A ver, Mariela, me parece que tú podrías responder. Eras quien nos decía que si están en México,
bueno,
se puede, Mariela.
Al ser el hijo de una sobrina, ya no calificaría para ser un dependiente. no, ella no, usted no puede legalmente poner ese niño como su dependiente en los impuestos. Es muy común escuchar la expresión, me prestan un seguro, me prestan un niño. Eso le ayuda a la persona que declara impuestos a que le reduzcan un poco el impuesto a pagar, y muchas veces cuando ponen números de niños con números de seguro social que nacieron acá en los Estados Unidos, califican para recibir el Child Tax Credit o tal vez el Earned Income Credit, que es un crédito muy lindo. Pero es completamente ilegal, no debe hacer eso. Uno solamente puede poner dependes que uno esté manteniendo, esté pagando más del 50% del sustento de esas personas, y que sea dentro del árbol familiar, que serían sus hijos, sus sobrinos, hijos de sus hermanos. En este caso, la mamá de este niño es su sobrina. Usted podría ponerla a ella si la está manteniendo, pero no al hijo de ella.
Bien.
No puede poner primos, no puede poner ni personas que no estén en relación familiar. En nuestros países, yo soy de Argentina y en México es lo mismo, uno le dice sobrinos a los hijos de nuestros sobrinos, y los sobrinos nos llaman tíos. Pero acá en los Estados Unidos no se consideran sobrino a los hijos de primos. Entonces no entran dentro de la categoría de las personas que uno puede poner como sus dependientes.
Ya, tienen que ser los hijos de los hermanos o hermanas.
Hijos de los hermanos o hermanas, exactamente.
Bien, gracias Mariela por la aclaración. Ahí está Olivia. Vamos con Gabriel de Ratón de Nuevo México. Adelante, Gabriel.
Ok. Buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Mi pregunta es, anteriormente yo ponía a mis hijos de dependes, pero nunca, bueno, yo tengo 3 años queriendo hacer los taxes, duré poquito más de 3 años para que me dieran...
Gabriel, no sé si se puede alejar un poquito del teléfono, es decir, está hablando muy pegado y a mí me está costando trabajo entenderle, yo creo que a las invitadas también. Gabriel, adelante.
A ver, ahí así ha sido mejor, ya le estoy hablando más retirado.
Sí, sí, ahí está bien, gracias.
Ok. El problema es que me dijeron que yo no podía poner de dependes a mis hijos, ellos están en México. Yo no tengo números de seguro social, pero de México. Yo no tengo de mis hijos de seguros de aquí. Mi pregunta es si sí puedo ponerlos como dependes, ¿y cómo le haría para ponerlos o para clinearlos?
Gracias, Gabriel. No sé si Briana o Mariela gusten responder a esto.
Briana, ¿quieres responder algo?
Puedo brevemente, pero tal vez tú sabes más. Creo que tengo entendido que cuando se declaran los dependientes, así cuando califican, es decir, de México, que se tendría que solicitar un número ITIN, para ellos, tener el número, algún número así de México, pues no sería suficiente. Pero tal vez, Mariela, tú sabes más.
Sí, exactamente es así. Usted puede ponerlos a ellos como sus dependientes en sus impuestos y les tiene que conseguir un número de identificación. Este número de identificación se consigue a través de una declaración de impuestos, se hace este trámite una sola vez, ya después usa esos números todos los años cuando haga sus impuestos, incluye esos números por sus hijos. Para tramitar el número ITIN, usted tiene que presentar documentos originales, depende de la edad que tengan sus hijos, pueden ser las actas de nacimiento, y si ellos están estudiando, constancias de estudio, o si todavía no van a la escuela porque son chicos, constancia médica, o si tienen más de 18 años, pueden presentar la credencial para votar. Estos documentos originales se mandan junto con un formulario W-7, incluido en la declaración de impuestos que uno está mandando. Se manda y después el IRS les manda los números verdes, los ITIN, que son, es una carta donde tiene un número de identificación con el mismo formato del número de seguro social acá en los Estados Unidos, que tiene 9 cifras y todo eso, y ese número usted lo usa año por año mientras estén poniendo a sus hijos como sus dependientes sus impuestos. Pero bien. sí los puede poner, únicamente tiene que hacer ese trámite.
Bien, gracias Mariela, gracias Briana. Tenemos ya pocos minutos, pero Briana ya nos adelantaba cuáles eran algunos de los problemas más comunes. Mariela, ¿cuáles son los problemas estos más recurrentes que más te llegan también a la hora de declarar impuestos de tus clientes?
Bueno, el más común, bueno, como mencionaba Briana, hasta hace unos años atrás teníamos muchos problemas con los trabajadores H2A porque los empleadores entendían que debían reportar los impuestos, lo que les pagaban a estos empleados, usando un formulario 1099 miscelenias, y el IRS, al ver ese formulario, automáticamente les incluía dentro de los impuestos el impuesto al self-employment tax, que los trabajadores con visa H2A son exentos a ese impuesto. Sí. Ellos no pagan Social Security ni Medicare. Y el probar eso nos llevó a nosotros mucho tiempo. Finalmente, desde el año 2011, ya se hizo más claro y más específico, y las instrucciones a los empleadores era de que les entregaran a sus empleados formularios W-2, que no les retuvieran para Social Security ni Medicare, y que tenían la opción de que les retuvieran impuestos para el income tax. Y desde ese momento ya se ha facilitado mucho. El problema que hemos tenido últimamente es que se ha hecho más complicado a la hora de conseguir los números de identificación, los ITIN,
sí,
porque hay que enviar documentos originales, ya no se pueden enviar copias como hace unos años atrás, hay que enviar documentos originales al IRS, y les cuesta mucho a las personas traer estos documentos desde México, después que acá están un tiempo, y a veces que cuando finalmente tenemos todos los documentos completos, ya han traído todo, ya los primeros documentos que trajeron ya se vencieron, ya están fuera de las vigencias, entonces tienen que esperar más. Ese ha sido, digamos, el problema. Pero uno de los casos principales era algo que comentaba Lourdes, la señora que...
Tenemos pocos segundos, Mariela, adelante.
Ah, bueno, que tengan cuidado con la persona que van a hacer sus impuestos. Que sea una persona que esté acreditada por el IRS y que se asegure de que firmen la declaración de impuestos si ellos le pagan a esa persona por hacerlo.
Perfecto. Muchas gracias a las dos, Briana Beltrán de Texas Rio Grande Legal Aid, por acompañarnos, y a Mariela Rasmussen de la Posada Tax Clinics desde Boise en Idaho. Gracias a ustedes por sus llamadas. Espero que esté muy claro que el 15 de abril es la fecha límite para que usted haga su declaración de impuestos. Yo soy Chelis López. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.